Bueno, entonces
estamos volando.
Hoy es un arranque medio lento, me parece. Para no. Todo el para pam 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 pam
¿Sabes qué pasa, John?
La musicalista está, se picó y estaba bajo los efectos de drogas, pero legales, y está, sí, no. Está apagadita hoy.
Damos la bienvenida a otro episodio de Consumo Problemático. Episodio
3. No, 4. No.
4.
4 de esta temporada 1. Episodio especial. Episodio especial, ¿no? Sí, episodio especial.
¿Por qué sería un episodio especial?
No sé.
Porque todos nuestros episodios son únicos, chicos.
¿Está? Hasta la semana que viene, Ulises.
Quiero decir que acabo de hacer una publicación en el Instagram, y bueno, después voy a tener todas las cuentas en una y no me van a bancar más porque me voy a convertir en un maldito spammer, ¿verdad? Quiero que lo sepan.
Digamos que Leo es la prueba viviente de que Millennial no se nace, se hace.
Eso es muy cierto. Igual quiero aprovechar para decirles que me fue más amigable y sencillo de utilizar el Instagram en tanto red social que el Twitter.
Sí, porque es más amigable hoy en día Instagram que Twitter. El Twitter del consumo está medio tirado, le estamos tratando de dar un poquito, pero creo que el Instagram va a remontar mejor, me parece.
El Twitter nunca lo pude entender.
Me gusta mucho la palabra Twitter.
Twitter. Yo no entiendo ninguno de los dos, o sea.
El Twitter era una perillita que estaba en el costado de los amplificadores y que era para regular los agudos.
Los agudos.
¿En serio?
Y bueno, eso dice Iorio.
¿Esa es la historia del Twitter?
Según
Ricardo Iorio. Uh-huh.
Bueno, gente, ¿quiénes estamos presentes hoy? Esto es como el juego de la copa.
Muy bien.
A ver. Tenemos a la maldita lisiada.
Ay, sí, hoy soy la maldita lisiada. Tengo la rodilla comprometida. Lo bueno de toda esta historia es que fui a la emergencia y me pasaron drogas. Así que.
Drogas duras.
No todo está mal en esto de lastimarse en la vereda y caer en forma indigna, como una devota de rodillas en la acera.
Se te despertó el espíritu de la fe y dijiste, hay que orar.
Sí. Y así quedé de rodillas en el piso. Pero bueno, ahora estoy tomando unas canicas muy divertidas.
¿Te desparramaste?
Compró terreno.
¿Vieron que yo no quería tener smartphone?
Sí.
Bueno, yo sabía que tenía muchos motivos. Y el otro día encontré una. Iba mirando mi smartphone y no apreté.
Guardá el archivo este entonces.
Pará, vamos a ver si. Si...
Yo no canto.
Sí, no, pausa.
¡Ah, oh, Lucia, ahí, mira! ¡Pará, cripió todo!
Será mejor que aprenda un oficio nuevo.
Están saturando.
Sabe, no, dice, mientras que la luz roja no prenda,
la luz roja la teníamos a lo que parecía el payaso.
Volver a empezar. Que no termina el juego. Volver a empezar. Que no me apague el fuego. Queda mucho por andar. Que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a intentar.
¿Saben cuándo se cantaba esa canción indefectiblemente?
¿Cuándo se cantaba esa canción?
Cuando se terminaba algo y empezaba de nuevo.
Sexto año de escuela.
¿Cómo?
No.
¡Qué humildad!
Sí, cantaban los relojadores cuando no volvieron a empezar.
Yo no canté eso ni en pedo.
La discreción típica de los uruguayos, un shame ball. Nada.
No,
nada menos que esa canción.
Salado.
Sí, claro, era lacrimógena.
Era lacrimógena.
¿Por lo nociva?
No, lacrimógena porque era tipo, bueno, te despedís de todo lo que estuviste formando más o menos una amistad en todos estos años y con suerte te vas a encontrar con dos o tres.
Bien. Ahí está, basta, liceo. Que me dan ganas de llorar de nuevo.
¿No? A mí me cagaba porque en el colegio del orto que yo fui me comía a todos los pelotudos que tenía toda la vida estuve con la misma clase.
Ah.
Hasta que dije, basta.
Yo también.
En mi escuela iban cambiando tipo los grupos.
tenías un año mucha gente parecida y al siguiente no. Tenías pero, otra gente.
Pero porque yo, estaban era, en el B o en el A, pero.
Ahí va, se mezclaban tipo el B y el A.
Era la misma clase desde 3 años hasta sexto de escuela. Y cuando pasé al liceo tenían 70% de la clase mía.
Empezaban a hacer niños retardados.
Más o menos, éramos tipo retrógradas, nos criamos todos juntos. Éramos con mi hermano y yo era el hijo de puta porque no me lo fumaba ninguno.
Mirá, a mí me pasó lo siguiente en la escuela. No sé si es lo que hablan ustedes, capaz que ahora que les cuento me dicen que sí. Cuando empecé el jardín, que iba al jardín de infantes, que está atrás de la escuela con 27, el grupo que hizo conmigo 5 años fue el mismo que hizo toda la escuela conmigo. Lo único que sucedía era que ponele, el primero iba, me acuerdo que al principio fui de tarde y después me pasaron para la mañana. Pero éramos siempre las mismas personas, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Lo que hacían era como un mix de las personas y dividían los grupos. Pero era como si te dijera, éramos 60 personas y empezamos una generación y la terminamos de la escuela. Vos mirás mi foto de todos los años de la escuela y siempre están las mismas personas. O sea, o el mismo que está en tercero, está en quinto de nuevo conmigo y en cuarto está el mismo que está en sexto y así. Pero siempre somos los mismos.
Sí, a mí lo que me pasaba era que como yo iba a colegio, era un solo cuarto, un solo tercero, un solo quinto, tipo todos los años de escuela era uno solo porque era uno de tarde y uno de mañana. Entonces, si vos ibas de tarde, desde los 3 años hasta los 12 años, realmente, o sea, sexto de escuela, era el mismo grupo, excepto que uno o dos se hayan ido y haya entrado otro. Pero la totalidad casi entera del grupo se mantuvo toda mi infancia. Claro.
Vos fíjate que son 6 años más o menos con la misma gente, con las mismas historias que van evolucionando. Llegar a sexto, llegar al último año, es difícil. Es difícil cerrar un ciclo. Ya no quieres acordar eso, ¿no?
A todo concluye al fin, todo tiene final.
Chicos.
Fácil, si será difícil.
Esperen, antes que nada, decirle bienvenidos a otro episodio de Consumo Problemático.
He's my queen. He's my queen.
Bueno,
acá Jorge R.R. Martín hablando.
Hola, acá hablando con usted Jaime Lannister, mejor conocido como El Manco.
Ah. Jaime, el cabeceador de ladrillos. Cersei, la cabeceadora de ladrillos. Muy buen final, ¿eh? Yo estoy más que conforme. Creo que estuvo a la altura
de Tyrion.
Sí, a la altura de Tyrion, ¿no? Estuvo el final. Exactamente.
Podemos antes que de arrancar decir que fue genial la edición que hizo Jorge Pinarello del último capítulo cuando le puso la música del ¿cómo es? Después de Family.
El Dick Doo.
Del bueno. Dick Doo. Le pone la música del Dick Doo a Galeschi que le tengo foto con los dragones. Fue genial, ¿verdad?
Los resúmenes de Don Jorge Pinarello.
Don Jorge Pinarello.
Fueron excepcionales.
Sí, y estuvieron más a la altura que el capítulo, ¿no? El sí, final sí. Que fue.
¿Cómo bien el final?
Estuvo tremendo, sí. Fue.
10 minutos duró.
¿Eh? Un cortito.
A mí lo que me llamó la atención fue que a mí me pasa lo siguiente, que creo que ya lo conversamos y lo vamos a exponer nuevamente para que la gente que no nos conoce pueda entender de qué hablamos. Vimos hasta la tercera temporada, principio de la cuarta, ¿no es así?
Sí.
Bien. Después no vimos nunca más Game of Thrones, no supimos más nada, nos mantuvimos como en el mundo del underworld de Game of Thrones.
Y no sé por qué, porque la última temporada que vimos estuvo espectacular.
Sí.
Pero por algún motivo alguna cuestión. Para mí, ahí hubo cuestiones cósmicas que hicieron que intuyéramos que
algo no iba a andar bien.
Que hasta ahí estábamos bien.
Yo creo que si les pasó como a mí, ustedes buscaron que el malo malote final era el pendejo rubio de mierda, y después que lo mataron, tipo, yo miré hasta que lo mataron al pendejo y dije, hasta acá quedó mi amor.
Nosotros vimos más ya.
Váyanse al extremo.
Y después sucedió que cuando vino la temporada 8, ¿no? Y vinieron los manija, tengo uno sentado a la izquierda y otro a la derecha. Llegaron los manija.
Oh, ¿qué pasó?
Nos pusimos a buscar un resumen. Y otra vez,
Jorge
chapó a don Jorge Pinarello.
Debatimos, porque tuvimos el valor de la posibilidad de ponernos a ver como unos locos todas las temporadas. De hecho, hablando de la gente manija, su recomendación, ¿cuál fue? Mirar todos los capítulos.
Sí, así como recomendaron ver las 22 películas para entender la película Endgame.
Yo creo que, mira, como dice la tía Marta, tendrían que hacerle una suscribida y una retuiteada y todo lo que sea a nuestro querido Jorge, porque es tema recurrente y creo que todo este grupo le ha metido unos cuantos me gusta y una buena visita, te lo resumo así nomás.
Estaría bueno que nos mandara un te gusta, la verdad, un me gusta a Jorge Pinarello a nosotros, ¿no?
La verdad, es impresionante. Vos arrancás con el mangangá amarillo y no podés más.
Y bueno, muchachos, no, sabes que Coca.
Le voy a mandar un saludito al Jorge.
Bueno,
Jorge, reventá como una chinche.
Ojalá te muera.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mentira, besito, chao. No, bueno. Lo que decía era que no vimos por lo menos tres temporadas, no las vimos. Cuando llegó la 8 buscamos el resumen, porque como bien dice allá la lisiada, decidimos si verla o no verla. Y la verdad que decidimos no verlo, porque era una bocha de capítulo y era un disparate. Y vimos un resumen. El resumen en realidad contenía datos importantes para entender la temporada que se venía. O sea, no era un resumen de toda la temporada. Cuando empezamos a arrancar ahora la temporada 8 y la terminamos de ver, más allá de que fue horrible y fue espantosa y no, muchas cosas quedaron como en un gran what the fuck, lo que me llamó la atención fue cómo una persona que no ve tres temporadas enteras y ve un resumen puede perfectamente prescindir de esas tres temporadas para haber visto el final de serie que vio. O sea, o el resumen de don Jorge Pinarello muy bueno, cosa que no me cabe la menor duda, pero aparte las tres temporadas que hubieron en medio de la temporada 4 y la temporada 8 fue un alfajor de caca, diría Mariano Pichot.
Yo creo que el error fue de la última temporada, que no agarró pila de arcos, que ignoró de las temporadas anteriores.
Sí,
por eso podés entender perfectamente la octava temporada sin haber visto el resto de la serie. ¿Cómo no tiene nada que ver con el resto del show de la octava temporada?
Vos estás diciendo que la octava temporada, entonces ni siquiera los productores y los directores se dignaron a ver las anteriores.
No, yo creo que les dieron más o menos el esquema de cómo eran los personajes y ellos dijeron, vamos a hacer una ficción de esto. Un fanfic.
Hay dragones, hay bichito de hielo, hay gente en el norte, sí. Una rubia rompe huevo y
tenían que morir.
Y hay que darse palo entre ellos y morirse. ¿Cómo los matan?
Tengo un juego para redondear rápidamente este tema, si quieres podemos seguir, pero me parece que estaría bueno porque ya hace como 20 días que pasó el capítulo de Game of Thrones, que sería un ritmo. Diga usted. Nombre de mejores momentos de Game of Thrones temporada 8. Por ejemplo, Khaleesi volando a la tormenta de nieve.
Y nos quedamos con eso, ¿no? Jon Snow gritándole a un dragón.
No vi la serie.
Tyrion proponiendo un nuevo rey.
Arya correteando.
El caballo. Oh, es disparado.
O sea, son muchos datos que no tengo la más pálida idea.
El caballo blanco, no caballo blanco que ignoras al volar. Que área es mía. ¿Qué pasó con el caballo blanco? ¿Desapareció?
Estaba con Napoleón.
Era un viaje metacósmico.
Con un Uber, una representación del Uber.
O el Rappi, o Globo. O una de esas compañías.
Especial, muy especial.
Drogas duras se llama eso. Cuando seteas mucho azufre.
Apresuramiento, ¿no? Para convertir a Khaleesi en villana. Qué cosa tan abrupta y poco creíble.
Mira, yo,
que podría haber sido distinto, ¿no?
Voy a quedar una lanza, no por criterio mío, sino por una persona que es totalmente fisura de la serie, alias mi novia.
Sí.
Que me hizo una explicación de que en realidad, por más que parezca que la hicieron loquita al último momento, en todas las temporadas te las fueron presentando en un ciclo sin fin de repeticiones en los cuales te muestran que cada vez de a poco se está volviendo loca.
Claro.
Se le vuela, se le termina de volar el corcho en la
mira
última.
Mira cómo te mira Conan.
Mira cómo te mira Conan.
No
lo que vos quieras, pero mira cómo te mira Conan. Pero relativamente, siempre que tuvo un puterío, siempre tocó fuego todo.
Bueno,
no,
bueno,
siempre.
Pero pará, en todos lados, cuando... como la reina de los de libera los esclavos.
Sí, es la reina que libera a los esclavos. Puntos suspensivos y 20 minutos, menos de 20 minutos después prendió fuego a todo el resto de la gente que estaba ahí.
No está bien, no está es bien hecho.
En,
no está
todo, bien hecho, en todo momento, y te digo porque, o sea, yo para mí es una serie de cosas que la miraba por mí no mismo. Pero
yo entiendo
en todo
que...
momento la representación esa de que unos la ven de una forma y otros la ven de otra, están todo el tiempo.
Yo creo
porque
que para,
siempre hizo lo mismo.
Para incorporar la multiperspectiva del análisis de los personajes, por ejemplo, uno lo ven como un personaje demente y otro lo ven como un personaje más... Sí, o con una línea más pegada a lo que venía haciendo, como la reina de los condenados, que básicamente era lo que venía haciendo. Me parece que todo el mundo se plegó a la línea de decir que la transformaron en un villano, tipo en un plim plan plum.
En un plim plan plum.
Y pusieron así en dos capítulos y la convirtieron en la mala de la película.
Capaz que si la temporada hubiera tenido 10 episodios.
Capaz que la parecía un poco. O sea, hubiera estirado un poquito más.
Sí, ni yo me lo creo, pero nada,
bueno.
Ahí lo tenía que decir.
El otro personaje que salió como de la galera, pero podría haber funcionado, es el rey Tullido.
Bran el roto.
Pensé que me ibas a decir.
Dale, Bran, dejá de tomar.
Dale, Bran. Aguante, Bran el roto, diría.
Pensé por un momento que me ibas a decir Tyrion por el tema del tamaño, pero no.
Es increíble, Tyrion. Siendo un prisionero, decide quién es el rey. Es la Cristina Fernández.
Ah, de Bustero. El Jorge nos contó eso.
Ahí lo tenés,
el que representa. Fue un caga de risa, porque dice que el gusano gris agarró y dijo: bueno, vamos a partir a este. Y ahora dice: no, vamos a tener que meter un nuevo rey. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo elige? El prisionero. ¿Y quién lo vota? Los hermanos del prisionero. Que son los hermanos del nuevo rey, que está toda la vuelta. O sea,
no.
Más coima para meterlo al reino de mierda de cosas no puede ser.
Cristina, se habrá
inspirado
en Game of Thrones para su
movida. Yo creo que Game of Thrones se inspiró en Cristina, ¿eh?
Qué buena esquivada de palo esa de... ¡Ey! Me voy de bici. Oye, se encanotó atrás. Y tipo, ¡oh!
Fue tremenda jugada.
Fue tremenda. Así, brillante.
Yo no soy troncomillonerista como el compañero que está acá.
El compañero de la cámpora.
De la cámpora.
El compañero de la cámpora. Pero me saco el sombrero. Lo dejó a todos patita para arriba.
Le hizo una de Messi que...
Una jugada maligna esa.
Chillidos.
Wow, esa jugada salió
estuvo maquiavélico.
Yo para mí vino, salió Mario Spawn Pasiga. De algún lado.
Estaba Mario Pasiga ahí atrás.
Yo creo que salió Spawn y le dijo: vos tenés que servirse.
Bueno, por lo menos no se escucha mano dura y plomo ya, de fondo.
Mano dura y plomo ya. Ahí va, dura y plomo ya.
A mí me daría vergüenza,
yo les toco.
Tiene que haber una reglamentación referente al tema de los indie políticos.
Vos, cuéntenme qué es eso de mano dura y plomo, porque yo, saben que vi una imagen por WhatsApp de una lista que decía mano dura y plomo.
Es la si no me equivoco, es la... no me acuerdo el número.
No importa,
creo que es colorada.
No la difundamos.
Creo que es colorada.
Es colorada.
La lista, que es de Victoria, no sé qué, o algo así.
No, es un loco.
No sé. Y agarraron un tema de Queen. Nuestro querido Queen,
We Will Rock You,
y pusieron en el estribillo que dice: mano dura y plomo ya contra la delincuencia.
Sí, porque ese es el eslogan.
Es el eslogan.
Ya había salido. Ya había salido hace un tiempo atrás en la prensa en este país. Que
¿En la diaria salió?
No, la diaria no. Son unos progretas, pero no salieron.
La diaria solo tiene ahí espacio en su corazón para Juan
Sartori.
Ya había salido, había circulado por las redes lo de este candidato nefasto del Partido Colorado, que es un facho del interior, creo que es Artigas, que su jingle o su consigna política es mano dura y plomo. Este, sí, una clara alusión muy burda al fascismo. Bueno, un asco, un ser humano el horror. Ojalá le pase algo terrible y no pueda llegar nunca a representar a nadie. Y ahora, cuando sale el éxito, podríamos decir, de esta semana, que fue Vota Maneco, él es el poder. Vota Maneco, él es el mejor. Vota Maneco,
Maneco.
Que él tiene el poder. El tema lo canta una banda de cumbia.
Cuando sale el jingle de Maneco, al mismo tiempo se viraliza por las redes el de Mano Dura y Plomo, lo cual hizo que dos representantes del Partido Colorado del interior del país estuvieran circulando de forma viral. Y fue terrible, porque sí, el de Maneco es una cosa. O sea, es gracioso, pero es terrible igual. O sea,
que ahora el Partido Colorado se volcó a lo artístico. Ahora está para hacer campañas virales.
Vos sabés que leía un tweet. ¿Cómo está?
¿Cómo está Millennial, vos?
Leía un tweet que decía: Sartori se debe estar pegando un tiro a los huevos, gastó $1,000,000 en la campaña electoral y un tipo con 3 pesos le hizo un jingle a Maneco, lo volvió famoso en 2 días.
Está intenso.
No hay nadie que no conozca a Maneco.
No solo eso, tiene 170 millones de reproducciones y diferentes cosas, porque le hicieron.
Sí. Pusieron a Mick Jagger bailando y lo pusieron a la de Maneco.
Cazaron la película. Está Jean-Claude Van Damme, boludo, cuando meten la música en la rockola con el tema de Maneco. Me tiré cuando vi ese video.
Vota Maneco, él tiene el poder. Vota Maneco.
Hay memes de todo. Mucho.
Memes. Stickers, memes, hay de todo.
Igual es tiempo de lobos.
No va a ser. Tremendo. O sea,
All hail Brand the Broken.
¿Quién le limpia el culo ahora?
Tyrion, si es la mano.
Cuervo,
qué bueno.
Porque ese tipo se hace caque piche arriba, así paralítico.
Pero bueno,
no necesariamente,
Le van a hacer una silla.
No sabemos si Bran controla el finger. Puede ser que sí.
Le van a hacer una silla un poquito más alta, cosa de que Tyrion pase caminando.
¿Bran controla el finger?
Yo creo que no controla. Yo creo que guarguea tipo en un perro y ahí caga.
Lo cual sería un desafío tremendo porque.
Pero se moriría, pero su estómago explotaría, no podría.
Pará.
O igual sería un deporte muy bueno de ver porque viste que los perros como que se arman una curva, como una circunferencia de no sé cuántos grados para hacer caca, ¿no? Que viene un perro a cagar, dobla la espalda de una manera increíble.
Sí, es algo siniestro.
O sea que yo no le tomo.
Yo creo que es por la privacidad que quieren tener.
No le gusta la medida al coso. Lo único que puedo llegar a hacer es tipo hacer fuerza delante del perro como para que
están haciendo
cosita
para mí, por eso se arquean así.
Se arquean como una cuerda de arco, sí. Tipo quedan así.
Las cuerdas de arco no se arquean.
¿Qué tiene que ver eso con Brand de broma?
Que es paralítico.
Estamos viendo cómo mierda hace para limpiarse el culo.
Y se guarguean un perro, o sea, si se transforma en un lobo, no va a ser un lobo.
O sea, capaz que guarguea para limpiarse el traste.
Servidumbre.
No creo que.
Lamentablemente, servidumbre por medio.
¿Será que la silla tiene un cara? O puede ser que la silla tenga un agujero.
Brand no caga.
Ya la otra lo dejó pegado. Dijo, no puedo escoger.
No se me para.
No se te para. Y ahora faltaba eso. Y no cagás, viste. Cerrado el círculo. Gracias.
¿A quién otro no se le paraba? Al hijo de Ragnar, boludo. Tampoco se le paraba. Ahora me acuerdo.
A Ivar el deshuesado no se le paraba.
Exacto. No se le paraba.
La tiene sin huesos.
Por eso mandó a matar a la.
Yo quiero la sin huesos.
Al amante de la
Shetland. Es el chiste de
la pelota. Vamos a buscarlo. ¿Para qué? Si ya tenemos el mastín de hueso en nuestras manos. Porque yo quiero tenerla sin hueso en mis manos. Andate a la mierda, Iván.
Bueno,
volviendo al tema de Game of Thrones.
Es un delirio igual, estamos haciendo un paralelismo entre Game of Thrones, las internas uruguayas y Cristina y su candidatura.
Yo creo que si sale una lista en un sobre y dice aguante ver el roto,
no me sorprende. Adentro del sobre de votación una foto de Bran el roto.
Es más o menos como votar al cookie, ¿no?
Huir, huir.
Morir es vivir.
Traigan a
Traigan a Aragorn, el hijo de Arathorn.
Apareció.
El héroe de Gondor.
Apareció el hijo de Cookie, ¿no?
El hijo de Cookie.
No le importa un carajo. Al hijo de Cookie.
El pierde las internas.
El hijo de Cookie. El vive de la joda. El hijo de Cookie. Le da la falopita.
Mira el caputo.
El hijo de Cookie. Está duro como un plato. El hijo de Cookie. Bueno.
Fue a buscar a la madre.
El hijo de Cookie.
Acción solidaria.
Bueno. Apareció Pulita.
Pulita Pou.
La sacaron de la cámara de criogenia.
La es nuestra Eva Perón.
Está ahora sí, cerramos el episodio.
Nuestra Eva Perón.
Tiene una tristeza esa frase, por favor. Corrieron la piedra y salió Julita.
¿En serio?
A sumarse a la campaña del nene, porque el nene viene.
Si se le quedó con la lista, la 404 de la Julita Pau.
El nene viene complicado porque viene bajando y el que viene subiendo.
¿Quién es?
Pam, pam, pananam, pam, pananam.
Voy a crear 100.000 puestos de trabajo. Y soy un tipo re piola y ando corriendo por la calle. Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Sartori. Vos no me conocés, pero yo te conozco a vos.
Hola, Jorge.
¿A quién me hace acordar Juan Sartori? Nosotros que nos gusta Gravity Falls.
No, ¿a quién?
No, ¿a quién?
A Gideon.
Le falta un robot. Ojo por tener un robot.
Porque viste que él sonríe a la cámara y se sonroja. Y es como el hijo de América. Sí, es como
Gideon vende todo.
Todo show, todo es una estrella de rock. Él no se enoja con los periodistas que lo trolean. Él te habla del trabajo. Nunca entendés bien cómo va a crear puestos de trabajo o bajar los impuestos y lograr que todos seamos felices porque no profundiza. Y tampoco tiene vergüenza en decir que no va a responder esas preguntas. Y ahí está aumentando punto a punto en esas internas. Y se las va a copiar a Cookie.
Millonario.
Pregúntame. Pregúntame si me importa. Tendría que haber robado Juan Sartori ese jingle, ¿no? Porque la verdad que en la línea de que eso no te lo voy a responder.
Sí, como dijo el
periodista. ¿No? Está cooptando.
No te lo respondo.
La cantidad de espacio publicitario que compras.
Pa, no, es obsceno. Es obsceno y hasta desmesurado, diría yo. Y sale plata eso.
Che, quiero tirar una denuncia pública acá, que en realidad parece ser que Verónica Alonso y Juan Sartori se unieron porque a Juan Sartori le faltaba.
Así que están cogiendo. ¡Ah!
En vivo.
No, Verónica Alonso.
En vivo.
En streaming.
Por cadena nacional.
Parece ser que Verónica Alonso tiene el aparato para hacerle el laburo político y Juan Sartori no tiene el aparato. Entonces básicamente uno.
¿Cómo? ¿No tiene pito?
Claro, no tiene el aparato.
No tiene pito.
Juan Sartori le dio un montón de plata para que la Verónica Alonso ponga a doblar lista a los Veraca. Y ese es básicamente el arreglo que tienen. El aparato de militancia y que los Veraca ahora están doblando lista de Juan Sartori.
Está muy bien.
¿Está? Ese es el arreglo.
Qué tristeza todo esto.
Teoría,
¿no?
Conspirativa.
No es teoría conspirativa. Eso es de una fuente fidedigna que tengo en las altas esferas.
San Franco.
De poder.
Opa, internas gossip. Me gusta.
Sí. Pensé que tenías alguien adentro de Veraca.
Lo mismo le voy a decir de cuando salió Sanguinetti a candidatearse y apareció la masonería en Uruguay y le dijo a Novik: hacete un costado, pibe.
Pará, pibe.
Bueno, volvió después de un tiempo escondido, volvió la masonería a nuestro querido programa.
Hace mucho programa que no solucionamos.
Niños, volvimos con la vieja frase
hasta
de que
hoy.
Si no nos vemos en episodio 5, ya saben por qué fue.
Muchachos,
¿cómo? Por favor, retomá.
Lo dicho está.
Exacto, si querés rebobinar.
Es verdad que no es tan intenso como hasta hace un tiempo atrás la campaña del tipo de eso,
¿no? Y no es casual que haya aparecido Sanguinetti. ¿No? Exacto. Porque creo que. Yo no sé si no vi que
Mason.
Lo que yo digo que en este país.
Los masones son los principales de la masonería.
No, igual. Creo que lo que sucede es que siempre subestimamos a las manos ocultas que hay atrás de las fuerzas políticas. ¿Sí? Y eso quiere decir que la masonería, independientemente de a quién represente, ¿no?
Sí.
Viene y ejerce poder. Yo no sé si Sanguinetti, por ejemplo, es masón. Yo no sé si el loco es masón o no. Pero que haya aparecido la masonería a decir, vos no, y retirate.
Para mí que no es masón, es mago.
es un magio. Oh, wey, oh.
Y
dijeron
a
Novi,
tendrás que cargar desnudo la ropa de la vergüenza,
¿no?
Y
ahí está, cargándola.
Con el globo
de Mario
Vergara.
Igual el equipo de Novi, la gente que se fue
de
Novi,
se
fue con Sartori, ¿no?
No, su vida se fue con Sanguinetti. Estamos hablando de su vida, el mismo que estuvo, investigó el suicidio, hago comillas con los dedos, de Villanueva Sarabia. Villanueva Sarabia, intendente de Cerro Largo, ¿no? Que apareció muerto en la casa.
El suicidado.
Que parece ser que había denunciado algunos casos medio truculentos, lo que estaba incluido el gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Isabel de la Calle, el fiscal Siri y otra gente más conocida, unos nenes muy conocidos, vinculados al poder. Bueno, parece que salió, abrió la boca y apareció suicidado. Y su vida fue uno de los que dijo: fue un suicidio. Y cerraron la causa.
Algo así como el argentino que estaba Nisman investigando lo de la ETA, ¿no?
Nisman.
O casualidad.
No, la ETA no, lo de la AMIA.
La AMIA, ahí va. La ETA de España, nadie.
Volvimos al año 2000, la ETA.
Vamos a la ETA, ¿cómo?
Tenemos otro enemigo, muchachos, la ETA.
Niños, corramos.
Cuando dijiste el fiscal Siri, me imaginé en el mundo de esponja un señor de corbata con unas pinzas. Es el fiscal Siri.
Yo, la verdad, gente, estas internas
tengo mucho.
Son un show.
Yo creo que habría que hacer campaña para votar al Cookie, porque si gana Sartori y las internas blancas, mamita.
Yo quiero. Está el nuevo impulso.
Sí.
De otro lado está el nuevo impulso.
Vos, el nuevo impulso parece sacado de la.
Está, Daniel Martínez con el guante Iron Man.
Bueno, el nuevo impulso me suena a propaganda del desodorante en el aerosol Impulso.
A mí me suena a propaganda de nada más. El nuevo impulso. La fuerza del
adulto mayor.
A mí el impulso me suena a eso.
De puta. No, pero
Julio
sería
César Talamas era nuevo.
Ese era del último impulso. Talamas sería el último impulso.
¿Cómo le tiene?
El nuevo impulso.
Carolina Cose sacó Jingle.
Sí, pero no lo vi.
Yo no lo vi tampoco.
¿Vi el de Mario Vergara?
¿Cuál es el de Vergara?
Camina ahí por la cancha de Pedregullo y que vivía en el Cerrito de la Victoria.
Sí,
después
sí.
Lo muestran utilizando una barba candado muy confundido en los años 90.
Aparece con Barack Obama.
Aparece saludando a Barack Obama.
Porque fue ministro de Economía.
¿Quién aparece saludando a Barack Obama?
Marito Vergara.
Marito Vergara.
¿En serio?
Claro, cuando fue ministro de Economía.
Para mí que se está patinando toda la plata que le queda guardada al Banco Central. Se lo está patinando en la campaña política y ahora va a empezar a depender de Blanca Rodríguez. Y Blanca le va a decir: bueno, Mario, se terminó la joda de la campaña, a laburar.
Que el único motivo por el cual querría que Mario Vergara fuera presidente sería por el día en el que le ponen la banda presidencial y verla ahí de primera dama Blanca Rodríguez. Que eso, creo que eso, aunque lo hubiera querido soñar, no hubiera sucedido de esa forma.
Pásala. Blanca Rodríguez, vicepresidenta, ¿a dónde firmo?
No, vicepresidenta no.
Perdón, primera dama.
Igual algo me dice que Blanca Rodríguez no asumiría como primera dama.
No, claro que no.
O sea, si yo fuera Blanca Rodríguez, no asumiría como primera dama.
Yo asumo y hago como la calés y lo mato.
¡Ay, qué tagado! ¡Para, eso es House of Cards!
Y me quedo con todo.
Eso es House of Cards.
Y pongo de vice, pongo a Traverso.
A Schubert Pérez. Lo que es increíble de estas internas es que el Frente Amplio todavía no desplegó el aparato militante. Recién está sacando los jingles, vos. Ayer o antes de ayer escuché el jingle de recién por segunda vez de Daniel Martínez, que es un asco.
Es
re
país.
Es re
de los corazones.
Venita por el culo. Es re progreta, oh. Da miedo de lo progreta que es.
Vos, te ponen el karaoke, tipo.
Bueno,
píxeles, color, aparece dibujado.
Yo no vi el reclame, ¿no? El reclame no lo vi. Lo que vi fue. Lo escuché en la radio. Y se lo grabé y se lo mandé a aquella. La Jimé se lo mandé dos veces. No, tomá, escuchalo. Escuché el de Carolina Cose, que es igual de progreta. Y.
El de Andrade no escuché.
Andrade creo que no sé si tiene jingle. Andrade lo que tiene es
el
hablando.
El de Carolina Cose dice no sé qué, siempre por la izquierda.
Sí.
¿No?
Sí.
Es una murga. Es una murga de Carolina Costa.
¿Será la Catalina? Hay un tipo caminando por la misma calle que vos.
No sé.
Sin fortuna ni palacio.
Hay uno que es el de Victoria, no sé qué, que alrededor. Trata reggaetón.
Sí.
Ahí es un reggaetón.
¿Qué?
¿Qué dice?
Hay uno que es un reggaetón. De fondo así, tipo el jingle.
¿Y de quién es?
No, no es de una María, una tal María.
Sí,
no
sé, me parece que sí.
María.
Ahí va, María.
Ah,
pues
a Rivera.
Y te hacen el chiste de la María, la del barrio.
Ay,
oh, oh, boludo.
¿En serio?
Sí, te dice no sé qué del barrio, María. Y vos decís, tipo.
Después de Casa Grande escuché.
¿Cómo?
El de Casa Grande.
Casa Grande va con Daniel Martínez.
Seguro.
Con Taza Moreira.
Sí.
La Polaca Goyeneche. Van todos ahí. Todos en Casa Grande.
Sí, sí, se acomodaron.
Todos lata, aparte, todos lata.
Se acomodaron con el New Impulse.
Y sí,
el nuevo impulso.
¿Qué pasaría? Escuchen esto. San, 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 san. Hágame la canción.
Se empieza a mover el astrolabio.
¿Qué pasaría si un golpe y porrazo Andrade y Cose se unen y le pegan una patada en el orto a Daniel Martínez?
El mundo sería un lugar más luminoso.
Magic.
Yo no creo que pase.
¿No?
No, no creo, porque la cosa me parece que tiene la pinta de la soberbia.
Le tenés fe al pelado, Nico.
No, yo no le tengo fe al pelado.
Nico, Carolina Cose nos pone internet 5G. Vos pensás.
Vale, vale.
Pasado
de falopa y ahí volvimos. Con esa palabra arrancamos bueno.
Bienvenidos a Pasado de Falopa. Hoy justo vi un video de Breaking Bad que hablaba sobre la simbología de las piscinas. La importancia que tiene la piscina en Breaking Bad.
¿Y cuál es la importancia de la piscina?
No sé, pero continuamente te pasan mostrando la piscina de Walter White.
Sí.
Y parece que eso tiene que ver con el estado de humor de Walter White.
No.
Yes.
No,
porque guau, hay otra.
No será una estupidez para enganchar a todo el mundo a ver la serie de nuevo, ¿no?
Y yo la vería de nuevo. Hay una parte que matan a todos los man, a los narcos, ¿cómo se llama? Jesse Pinkman.
Sí.
Que se va con Gus.
Sí.
Se va a una base.
Con Gus Papi.
Antes del final. Se va Pinkman solo con Gus.
Ah, claro,
se va con
unos
narcos. Sí.
Cuando los envenenan a todos.
Nuevamente hay una piscina gigantesca.
Sí,
¿no?
Cierto.
Hay una piscina vacía.
Y siempre te cuenta que en las piscinas nunca hay nadie. Nunca hay nadie nadando en las piscinas.
¿Sabes qué otra escena tiene una piscina? La escena en la que te muestran cómo se muere la novia de Jesse, que arranca con un avión, arranca con un montón de cosas cayéndose en el fondo de Walter White, y muchas de esas cosas caen en la piscina
de Walter.
Y es el avión que se estrella en el cielo porque el controlador aéreo era el padre de la novia de Jesse. Entonces, como muere la mina, el padre está detonado y en lugar de tomarse la licencia por vuelo va a laburar y estrella dos aviones.
¿Saben dónde viene la piscina?
¿Cierto eso?
¿Saben dónde viene la piscina también? Cuando el cuñado de Walter, el concuñado de Walter,
se entera
que Walter White es Heisenberg.
Heisenberg.
Porque está en una barbacoa.
baño.
Y él va al baño de la casa del loco y tiene un libro y cuando lo abre descubre que tiene una inscripción y ahí vuelven y está toda la escena sentados alrededor de la piscina.
Sentados al cordón de la brea.
Así que hay que prestarle atención a la piscina, de Walter White.
Así que yo tengo una piscina
de sentados al cordón de la piscina, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar
drogado a Jesse Pinkman
tranzando crack por una moneda. Muchachos, bienvenidos a la segunda parte de
Consumo Problemático.
Bueno, no sé en qué habíamos quedado, pero
habíamos terminado la parte política, así que creo que vamos a tachar de la...
Yo tengo una propuesta.
Ahí va, sí, vamos a la propuesta de la Jimmy.
Yo quiero contarles que hoy rompí con...
No,
sal de acá, señor, vendo.
Quería decir que se murió Andrés Mato. Andrés Matos, que era cantante de Angra, y bueno, le mandamos un saludo a Rata Blanca, a brasilero.
Saben que yo no lo conozco, pero como sé que por lo que veo es una persona muy querida.
Ah,
y...
muy querido, muy
bueno,
querido.
Bueno, yo entonces voy a. Me solidarizo con vuestro pesar. Y
quiero que sepan que viene una esquina. El tipo que se murió cantó una canción. Y puse Kerrio. Saben que Edu Falashi tuvo un problema en la garganta por cantar las canciones de Angra arregladas para el registro vocal de Andrés Mato, ¿no?
Sí, se jodió, pero igual después se tenía reflujo, no sé si
te. Sí, después estaba dando de duda la babota.
Como todo cantan, ahora sí.
Bueno, quiero dedicar la columna, se la quiero dedicar a él.
Andrés Mato.
Para homenajearlo. ¿Qué me dicen?
Bien, hacía mucho tiempo que no registraba una canción de Power, hasta que hoy escuché una y dije,
bueno,
para André Matos, que no es lo mismo que Miguel Matos, ¿no?
Ni que Tomás de Matos.
Yo no busco lo que vos tenés.
Ni Enrique Matos.
Yo no quiero hacerte ningún test. No, no se murió Miguel Matos, ¿no?
Tira, tira para arriba, tira.
No importa, mi amor. Bueno, entonces, rompiendo una de las pocas reglas que tenemos, que es no estructurar en absoluto de este programa, quiero que sepan que preparé una columna.
Bueno. ¡Qué grande! ¡Aplauso!
Muchas gracias. El nombre está inspirado en un programa infantil, primera infancia, de los 2000, creo. ¿Ustedes se acuerdan de Bob Construye?
Sí.
¿Se acuerdan
de la frase?
¡Sí, podemos!
¿Podemos
hacerlo?
Sí. No, ese era de
los Parra de Aventuras. Archivo.
No, yo no, era de Bob
Construye. Estoy más viejo, ¿qué crees que sea?
Entonces, esta columna se va a llamar Bob Deconstruye.
Bob Deconstruye.
Es como la película similar Godzilla en reverso, o sea... haciendo de Rewin, es un dinosaurio revuelo que reconstruye la ciudad y se va caminando haciendo moonwalking hacia el mar.
Entonces, a la pregunta de Bob Deconstruye, arrancaría el tema de la columna. ¿Podemos hacerlo?
¡Sí, sí
podemos!
¡Sí, podemos!
¡Sí, podemos!
¡Sí, señora!
¡Muy bien! Sexo colectivo.
Tengo que decir si podemos o no podemos.
Por mí sí.
Pará, dígase, sexo colectivo
no,
es.
Ya dijeron.
Sexo colectivo, diríamos, orgía.
Ah, está. Sexo colectivo. Está bien. ¿Ya? O sea, el tema de hoy va a ser dentro. O sea, el tema de la columna te construye es.
Exacto.
El sexo colectivo.
Pensé que nos estabas preguntando si queríamos, tipo, armar una partusa, por así decirlo.
No, si vos querés hacer un bacanal, yo no te la mierda.
John, ya vamos a llegar. ¿Vos?
Conocen el chiste de la orgía, ¿no?
El gato mío.
Y la orgía y tipo de tan metas mandado de la orgía y luego prende la luz de quemado y dice, oh, yo no sé cómo es esto de la orgía, pero toqué una teta y me rompieron el culo otra vez.
Es Exacto.
Bienvenidos al mundo.
Es un tema complicado, tiene muchas aristas esto del sexo colectivo. Y en esta columna, que está inspirada en un artículo que les paso a comentar, vamos a hablar de algunos puntos a tener en cuenta a la hora de encarar sexo colectivo.
Ok.
¿Sí? La primera es preguntarnos por qué. ¿Por qué el sexo colectivo?
¿Por qué sexo colectivo?
¿Por qué sexo colectivo?
¿Por qué tendríamos sexo colectivo?
Bueno, por ejemplo, acá lo que comentan es, esta es la parte como más teórica, que es que potenciar todos los sentidos, ¿no? Entonces acá lo que dice es que somos muy visuales, que la atracción pasa por lo visual.
Sí.
Y en ese esquema se pierde el explorar otros sentidos. Como el sexo monogámico es con otra persona, básicamente el estímulo entra por la vista, si te gusta o no te gusta la vista. Pero en el sexo colectivo somos muchos. Entonces se potencia, la atracción no es necesariamente sexual, y se potencia en otros sentidos como el tacto, los olores, etc. Ese es uno de los argumentos.
Bien,
comprendido.
Otro argumento habla de la abundancia sexual.
Abundante sexo.
Y entonces este sería como el argumento más probabilístico, digamos. Lo que dice, si para tener sexo convencional dos personas tienen que tratarse mutuamente,
sí.
O sea, tiene que funcionar en un sentido y en el otro.
Ajá.
Y lo que dice también es que eso es algo raro que pase. O sea, es más probable que no pase que pase. Ahora, ¿qué pasa si somos cinco, por ejemplo? Acá somos cinco.
Sí.
Yo que sí. Que
bueno, es más probable que alguno de la habitación le guste a otro, aunque no sea recíproco. Pero que en los cinco hay alguien que te guste.
Ajá.
Y que guste tuyo. Entonces, que en ese caso aumenta las probabilidades de tener relaciones. ¿Se entiende por qué?
Sí, yo creo que...
Porque no se tiene que dar la reciprocidad. Se tiene que dar, por ejemplo, imagínate. Hay varios sujetos. El sujeto A gusta del B.
Sí.
Y el del B gusta del C. Bueno, en el sexo colectivo todos tienen a alguien al que se sienten atraídos. Y no tiene que ser recíproco para que se dé.
¿Cómo? A mí me cuesta entender un poco el tema de la reciprocidad.
Bueno.
Supongamos.
En el sexo convencional, uno tiene que gustar del otro y ese tiene que gustar a su vez del otro. ¿Se entiende?
Bien, hay una cuestión de atracción
recíproca
en el medio. O sea, tiene que darse el fenómeno de la atracción entre las dos partes.
Entre las dos partes, los dos tienen que gustarse.
Mutuamente.
Porque funciona así.
En el sexo colectivo a mí me puede gustar una persona y puedo querer tener sexo con esa persona independientemente de que me guste o no.
No, lo que dice es que en un grupo de gente no necesitas que sea recíproco.
Entonces...
O sea,
todos no tienen que gustar de todos, no se tiene que dar eso, que es súper complejo.
Por eso digo.
Basta con que te guste alguno.
Bien, entonces.
Se va a dar igual el sexo, ¿entendés? No necesitas que el otro a su vez te sienta atracción por vos.
O sea que en el acto sexual.
Vos te culeás a uno y el otro te culea a vos, tan simple como.
Exacto. Vos te estás culeando a uno y estás mirando a la otra que te gustó. O al otro. Que
abundancia.
Te gustó.
Bueno, pues.
Ahí sí.
Bien. Entonces, pero yo planteaba esto como a mí me puede gustar, no sé.
Ganás sujeto.
Bien. Está bien.
Es como la aguja, pincha bien. Pero lo negra.
Entonces, te gusta o sentís atracción por otra persona, ¿no? Pero pinta ponerla igual con otro.
Bueno, porque son otras las pautas.
Hay otros acuerdos.
Claro.
¿Y cuáles serían esos?
Bueno, pará. Después habla del enriquecimiento y ampliación de la sexualidad. Porque claro, por ejemplo, imagínate que a vos te pinta lo del voyeurismo.
Es mirar,
¿no?
Creepy.
U otro tipo de cosas. Encontrar una pareja que pueda cumplir con todas esas, desde fantasías hasta deseos, no sé qué, es exigirle al otro un montón. Sin embargo, cuando es entre muchos, esa diversidad le da también diversidad a las propias fantasías. O sea que hay uno que habla de la cantidad, que es que va a haber más abundancia sexual, y otro que habla de
la
diversidad de todas las nuevas experiencias que uno adquiere.
¿Cómo se nota que hay cuatro varones y una mujer? Porque hay un silencio sepulcral acá que no deja de correr el foco del pensamiento en el amor homosexual, no heterosexual.
Sí. O hombres primitivos.
El trencito del oeste.
Chicos, no crean que para mí es fácil. Digamos que acá soy la que, en su caso, tendría que comprometerse más con la causa, ¿no? O sea, y solo le estoy dando el puntapié.
A menos que se destape alguno y termine espadeando con el resto y vos te quedes haciendo café y esto sea una gran orgía homosexual y vos lo mire.
No, ahora vamos a ver que eso es muy feo, no se hace en el sexo colectivo.
Bueno, bueno, pero pará, vos podés ser boyerista también, ¿eh? Si te estás enriqueciendo, amiga.
El bollerista es el que prepara el coffee.
¿Qué soy? La clase media.
Acá tiene que empezar a sonar. Acá tiene que empezar.
La clase media de Uruguay.
Acá tiene que empezar a sonar la canción de los créditos del gladiador.
Pará, este es el último argumento.
Yo creo que yo iría una orgía si le ponen ya.
Igual acá siempre entra el gran tema de cuándo comienza a ser una orgía, ¿no?
Ay, la puta madre.
Se supone que cuando hay más de tres.
¿Vos decís numéricamente?
Yo creo que más de tres, pues.
Orgía viene de la palabra orgos. Orgos.
Orcos.
A no confundir.
En el idioma numeriano.
Sexo colectivo.
Orgía con sexo colectivo. Esto no es simplemente, esto no es una propuesta simplemente sexual.
No es una película de Tito Brazo.
Y acá.
¡Maldición! Carla Vela y Putana.
Acá viene el key que empieza a darle forma a esto de por qué tendríamos que pensarlo dos veces. Ajá. Habla de la cohesión social que genera mantener relaciones sexuales con otra persona.
Se puso sociológico, así como de repente.
¡Pam, pam, pam!
El nuevo
lo que
impulso.
Dice
es, el nuevo impulso.
La intimidad y la cercanía de una relación sexoafectiva libera, entre otras cosas, grandes cantidades de oxitocina.
Sí,
la oxitocina es la hormona que, entre otras cosas, liberan las madres cuando dan de amamantar a sus hijos. Y es la que se libera en el momento del orgasmo. ¿Qué logra esta hormona, entre otras cosas? Un profundo sentimiento de confianza hacia el otro.
Ajá.
Confianza y seguridad.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Sí. Como el vínculo simbiótico madre e hijo.
Con lo cual, no es de extrañar que en una relación monogámica,
sí,
el mantener relaciones con la otra persona libera cantidades de oxitocina mutua que hace que esa pareja sea, tenga un nivel de cohesión distinto al que tiene con el resto del entorno. Entonces, acá lo que dice es que si el sexo es colectivo, el nivel de confianza y el nivel de compromiso y el nivel de cohesión que va a haber en ese grupo es mayor.
Bien.
¿Ahí me siguen?
Sí, 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 venimos bien.
Y sí, confianza tenés que tener porque siempre te pueden enfermar.
Entonces.
Confianza. Mira, de escuchar.
Hasta aquí la parte teórica. Entonces a mí me gusta mucho el capítulo 2 de este artículo porque dice: muy bonita la teoría, pero...
Muy lindo todo muy lindo, Peter, pero...
No, es como, ponele que nos convencemos, política, afectiva y ideológicamente decimos, es por acá, che. Es por acá, no encuentro argumentos en contra. Pero así todo, ¿cómo hacemos para empezar? ¿Está?
Y sacándote la ropa.
¿Cómo?
Entonces lo que dicen estas muchachas es que el problema es que no sabemos cómo comportarnos, básicamente. ¿Sí? Al principio dicen que puede ser incómodo, pero que eso no es una razón para no intentarlo.
Porque volver a intentar.
Lo que dicen ellas es, hay muchas personas que han tenido sexo colectivo una vez y no les gustó. Y ellas dicen, y sí, claro, porque es algo nuevo. No, es raro que salga bien de primera. Es como cuando, y ellas dicen, como cuando tenemos nuestra primera relación. Hay mucha gente que no tuvo una primera buena relación y no por eso dejó de intentarlo. Es un argumento interesante. Así que acá va la primera pregunta de esta columna. A ustedes que ya se han convertido...
hombres primitivos.
En el panel.
Esa chocha es mía. Hoy en el programa de Esa chocha es mía hablaremos de...
Pregunta.
¿Qué cosa que probaron por primera vez y no les gustó, siguieron probando hasta que les resultó y les gustó? ¿Qué cosa?
El pancho como estás. que al principio no me gustaba el cachumbo, no me gustaba la mostaza de Lilo. Pero le... acabo de ver un gesto referente a un pancho sin, no, no sé si era mostaza lo que tenía, pero muy, muy, ay, por favor. Peter Parker.
Una pregunta. No te sabría decir.
¿Todo te gustó de primera, de una? ¿Todo te gustó?
No, me gusta o no me gusta directamente y no sabría probar. Es tan simple como eso.
Es tan simple, me duele.
Me dolí. Me dolió. Ay, qué tan alto.
Mordí la chancleta.
No, no, todo para la pava. No, no, no. Pa. Ahora no se me ocurre nada. Pará, hay dos más acá que preguntan.
Sí, 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 obvio.
¿Qué probamos que nos haya...
que no te haya gustado, pero que seguiste intentando hasta que se podría decir que te terminó gustando?
¿En la vida o en el sexo?
No, en la vida.
En la vida. Sí, sí, dije, Pancho, la vida. Dije Pancho como taza.
En la vida, en la vida.
Bien.
Pancho como taza.
Perfecto.
Igual me gustó como... Lo considero una posibilidad contestar eso también, es una posibilidad, ¿eh?
¿Un Pancho con mostaza?
Mira, si en el sexo... Pero la mostaza arde.
¡Oh!
¡Abuela! No queremos saber cómo averiguaste eso.
La mostaza por eso no comía cuando era chico.
Bueno, me pasó con la buceca, por ejemplo. Con la buceca. Ah, oh,
ahora me
estoy
con el montón. Ta, ahora sí lo agarré.
Me pasó. Acordado. También me pasó con otras cosas. Como por ejemplo.
Ah, no.
Bueno, no sé con qué. Pero. Es una situación. Esto es un cuestionamiento a la heteronormatividad increíble. Muy bueno, es un muy lindo ejercicio. Quiero saludar acá a la compañera que propuso este ejercicio.
Hola, ¿cómo te va?
Bien. No, ¿qué no, cosas no me gustaron? Y las intenté hasta que me gustaron.
Sí.
Perfecto. Dije la buceca en un claro eco de lo gastronómico alimenticio. ¿Y cómo te redondea la jugada acá?
No estás diciendo nada, Leonardo, sos Sartori.
Bueno, eso no te lo voy a responder.
Contestá la pregunta.
Bien.
Pará, yo tengo mi ejemplo.
Bien. A ver.
El mío es la cerveza. Cuando empecé a tomar cerveza no me gustaba. La tomaba porque era de las cosas que tomaba y que tenían alcohol. Y las tomaba y las tragaba como con fuerza.
Bien.
Y hasta que me entró.
¿Sabes qué no me gustaba al principio y lo probé hasta que me gustó? El cigarro.
Yo creo que no es tanto lo probé, sino le di la oportunidad.
No le di la oportunidad. Uno cuando fuma, yo cuando fumé por primera vez, que te mareás y te genera como un gusto rico en la boca y todo lo demás, lo haces hasta que lo transformás en un hábito agradable. Y... yo claramente transité ese camino. O sea, no me gustó, no me gustaba, no me gustaba. Y hasta que en un momento pasó a convertirse en algo que disfruto y que me gusta. Tal es así que lo pruebo. Que lo hago hasta el día de hoy. Claramente hoy en día lo hago con cierto... O sea, me genera placer. Ya no es algo que no me gusta. Pero sí. Y creo que si nos ponemos a buscar y a calar... Perdón.
Interrumpimos bueno, este programa.
Eso es que se estaba calando algo, Ulises.
Los rusos nos invaden.
No sabemos.
Entró.
Entró toda. El cigarro, por ejemplo. Después. Estoy tratando. Bueno, la batata. El dulce de batata. Volviendo a lo gastronómico, es algo que no me gustaba hasta que un buen día me empezó a gustar.
Yo creo que estaría más o menos redondeado, ¿no? Porque ya metiste como 3 o 4. Y...
Bueno, pero nadie habla, boludo. Si no voy a la ventana, nadie dice nada.
Yo sí.
Yo demoré como 15 años en que me gustara la guitarra. Siempre hubo una guitarra en casa dando vuelta. Jamás pude hacer. Odiaba ese maldito instrumento que era imposible de tocar.
Bien.
Y hoy en día sigue siendo imposible, ¿no? pero es más divertido.
Bien. Qué suerte que esto no es un grupo de terapia y es un programa de podcast, ¿no?
Por favor.
Gracias a Dios.
Te pregunta.
Bueno, entonces. Todos ya más o menos contestaron. Tenemos Pancho al pan, tenemos
Pancho con mostaza,
el mondongo, el cigarrillo, la buceca también,
la guitarra,
la guitarra por allá. Bolo.
Como nadie habló del contacto con otra persona, ¿no?
Porque eso,
¿saben qué siempre me pasó a mí? A mí me pasó durante mucho tiempo que me costaba pila generar vínculos corporales con otros varones.
Okay.
Vínculos corporales,
sí, como abrazarte, tocarte, sentirte desde otros lugares. Y ahora es como algo que lo tengo totalmente naturalizado.
Decía mientras tocaba a su compañero.
Sí, sí,
claro.
Ah,
pero fíjense que el argumento
eso nunca
de
lo tuve,
porque lo probaste y no te gustó.
Sí.
Lo que dicen ellos acá es, bueno, es algo muy distinto el sexo colectivo. Puede ser que la primera vez no te guste, pero eso nos motivó para no intentar.
Para
no
probar otra vez.
Y buscar la vuelta hasta que uno pueda adaptarse. Porque es algo nuevo, es muy distinto. O sea que esa nota me pareció interesante.
Están calando votos, la
botina. Hay una loca que es una escritora que hace periodismo gonzo, se llama una forma de hacer periodismo. Que la loca fue a un lugar de esto donde se tiene sexo colectivo. O son como clubes donde la gente va a tener sexo casual con otras personas. Y bueno, en su crónica que ella escribe, que ahora no me acuerdo, es muy conocida, yo no me acuerdo en este momento cuál es. Narra, o sea, escribe un episodio de ella yendo por primera vez con su pareja, ¿no? Y todo lo que sucede y toda esta cuestión de al principio como no sentirse cómodo, no sentirse que le gusta, sentir como ese rechazo que a veces a uno, en mi caso, ¿no? A uno, pienso, no, en mí, te lleva a decir no, esto nunca más.
Exacto. Entonces ellas insisten en esto de buscar no quedarse con esa primera impresión. Pero y acá viene el tercer capítulo que habla de los tips para comenzar.
Chao. ¿Sí?
Okay.
Voy a buscar más huevos.
Pará, Leonardo, no, para, no te has sentado 2 minutos. Deja el capítulo.
Es alcohol, está bien.
Para mí que se va a bajar la
es
mano.
Es un tigre doblado.
Bueno, me quedo quieto.
Ahí viene alcohol.
Esto lo que tiene es una cuota de teoría, pero con cosas prácticas. No, en esto de, bueno, está, pero ¿cómo se hace un tuco? Y entonces empieza como a concretar en cosas para aplicar en la vida cotidiana. Entonces, uno de los tips es el espacio. Lo que dice es, las camas no sirven porque la gente se cae. Es poco espacio.
Ah, claro, pensando en sexo colectivo.
En la cama no se puede tener sexo colectivo.
Bien.
Siempre es en el piso.
Bien.
Y sugieren que la superficie sea acolchonadita, cómoda. Dicen que los almohadones pueden ayudar, o sea,
cálida.
Sí,
sí.
Si está fría.
Cuanto más blandito y limpio el piso, mejor.
Bien.
Sí, ese es un pique.
Bien.
Otro pique respecto a la ambientación: luz, nada, poca, cero. Sí, muy poca. Después habla. Cuando termina de hablar del espacio, habla del momento del encuentro. ¿Tá? Y acá empieza el capítulo de los eufemismos. Entonces te dice, no funciona agendar, tipo, los jueves tenemos sexo colectivo, los jueves a las 8 nos juntamos a tener sexo colectivo.
Nos vamos entre todos.
No es una cosa así que se deba forzar.
Ajá.
¿Sí? Y que es conveniente ponerle nombres como sesión de masaje.
Es un engaño.
Taller de sensaciones.
Es como poner en el coso Marco Fútbol.
Esto me pareció poco honesto, igual como
Fútbol 5.
Me pareció poco honesto por parte del manual. Porque es como, ¿querés ir a un taller de sensaciones?
Sensaciones, sí, cualquiera de las posibilidades posibles de que me hagas esa pregunta, te voy a responder que no, igual, pero. Sí,
pero Leo, ¿irías a un taller de sensaciones?
Sí. Engañado, ¿no? Totalmente engañado.
Llegaba con todos el tarlipe y
decime que es un asado o algo, capaz que ahí voy, pero.
Y entonces, acá tira otra metáfora interesante que la voy a citar: dice, crear el contacto idóneo para que germine el sexo colectivo.
Es decir,
toca.
Claro, ¿cómo sería el contacto? El...
Bueno,
un acercamiento,
más o menos estamos visualizando una habitación con un piso confortable, lindo, limpio, hay almohadones, el piso es blandito, la luz es bajita, ¿sí?
O sea, básicamente la habitación de un bulo.
Poquita luz, ¿está? Y estamos en un taller de sensaciones. Ellos lo que proponen es una dinámica, sugieren una como de tantas, ¿sí?
Era obvio que venía de taller la historia.
Madre.
Esto me hace acordar el cuarto oscuro cuando éramos botijas.
¿Qué se llama? La dinámica de la era glacial en plena oscuridad.
Ah, bueno.
¡Mani!
Se puso chido el asunto.
Se puso con setting.
Entonces.
Yo, me parece que más que columna, esto es un programa nuevo, chiquirines.
Bueno, para allá, ya entendí, John. ¿Te estás durmiendo? Ya viene.
El John es tremendo guarro, está feliz de la vida, no para de hacer comentarios.
Yo salgo con todo.
Nasty.
Porque aparte de esa oportunidad de tener sexo gay.
I'm a baby too.
Si estuvieran en un taller de sensaciones, arrancando la dinámica de la era glacial en plena oscuridad.
Sí.
¿Qué animal serían?
Bien.
Un pingüino, por supuesto.
Tendría los huevos. Estarías todo el día arriba del huevo.
Un pingüino.
La era glacial, coso sensaciones, qué hijo de... No se me ocurre ningún coso.
Si tuvieras que elegir un animal, no pienses ni en la era glacial, ni nada. Si tuvieras que elegir un animal que tuvieras que interpretar.
Está, lo voy a ir pensando, así que. Vaya comunicando.
Yo sería. Un lobo.
¿Un lobo?
Un manatí.
¿Un manatí?
Me sacó la palabra de la boca, boludo. No.
Hay lugares para un manatí, ¿eh?
Los mataría a todos. Entonces, sería un manatí asesino y los mataría a todos.
No, no puedo pensar en un animal. Fatalidad. Sí, tipo como que no sé.
Un perro, un gato, John.
No, es que no me pregunté por qué, por más que
un pillo.
Sea un enfermo mental. No.
Un lagarto con traje.
Sí, es un lagarto con traje.
No, así se te ocurre, tenés que elegir, John.
Ah, tengo que elegir sí o sí un animal. Un
y
caballo.
Sí, tenés que jugar. Un caballo. Uh-huh.
No por la chota, sino por más que
todo. Un solo falocéntrico.
El caballo de Aria.
El caballo blanco de Aria.
Bueno, muy bien. Entonces.
Tengo miedo a dónde vamos.
En esa situación, cada uno eligiendo su animal, comenzaría la siguiente dinámica.
Bien, dale. Ah, haceme un guiño por lo menos.
Diga.
Bueno, cada animal se encuentra acurrucado en su nido, hibernando durante la era glacial.
Sí.
Hasta que el hielo comienza a fundirse.
Sí.
Poco a poco los animales recuperan la conciencia y sus cuerpos van dejando de estar rígidos.
Sí.
Se reincorporan y salen de sus nidos.
Ajá.
Donde contactan con otros animales.
Ajá.
Se acercan los unos a otros con curiosidad y cierta cautela.
Ajá.
Pero pronto se pierde. Pronto se pierde el miedo. Después de tantos años de inacción, están exultantes de poder volver a relacionarse con sus iguales.
Ajá. Bien.
Ahí termina.
Ahí termina. Punto suspensivo.
No. O sea, es un manatí y los mato a todos.
No. O sea que estamos todos ahí, tipo, todos mirándonos.
En realidad está todo oscuro.
Está todo oscuro,
es
vos no sabes.
Hay más manatí.
Hay más manatí. O sea, estás oscuro y vos tenés que saber quién es.
Está en su nido, ¿no? Yo.
Sí, algo así.
Empieza a descongelarse.
Sí. Empiezas a mover.
Se empieza a mover, a tomar contacto con su propio ser, su propio cuerpo.
Yo soy un lobo así, calculo que me estoy lamiendo los genitales o así, o mordiéndome el culo, una de dos.
Che, yo creo que estamos yéndonos un poquito a la mierda.
Pero bueno.
En nuestra mentalidad está mal. O sea, ahora entiendo por qué el taller de sensaciones con esto de descongelarse,
lo que dicen es,
de manosearse.
En esas instancias nunca se llega a la penetración. Jamás. O sea, tiene que.
Ah, no, mirá que ellos dos.
No, muchachos. Tienen que andarse a la consigna, porque sobre todo tiene que generar un ámbito de confianza en el que nadie vaya con el miedo a que vayan a suceder cosas que una no quiere. Entonces la consigna tiene que ser clara y el objetivo es ir aproximándose al otro y generando otro tipo de contacto.
Bien.
Esos son como ejercicios de precalentamiento. ¿Sí? Hay un capítulo que obviamente habla de los límites.
Bien.
Ser claros en cuanto a estar atento a las señales del otro cuando hago algo o me hacen algo que no me gusta o prefiero que no lo haga. Obviamente, el no y no y todas esas cosas.
Acabo de imaginarme
la sacada que cagamos, no sirve, ¿no?
¡La concha de tu madre!
El sacara que me cago no sirve.
Sí, claro.
Bueno, acabo de cruzar, acabo la de imaginarme boca, a nosotros.
La boca y el culo son de mi novio, ¿eh? La no, puta que
me acabo de imaginar.
Está, basta, por favor.
Bueno, no podemos buscar un tema serio. Nosotros en un grupo hacer, de esto. ¿No? Vos, en un grupo de esto nosotros nos podemos estar, tipo, estamos en la tarima cagándole la risa y alentando a la gente, boludo, ¿no?
Para mí es un tema serio.
Es un tema serio. El hecho de que nosotros no prácticamente nos tiramos todo para la joda, sino que como que vemos una parte
serio.
Una
pero
parte
como diferente. Todo tema serio, sabes dónde meterte y dónde no.
Bueno.
O dónde te entra.
Hay un pequeño como epílogo que me interesó mucho que se llama ¿qué pasa con la gente fea?
Bien. Está oscuro y no se ve. Así que... Dale nomás, dale.
Si vino, ¿para qué vino?
Entonces acá hay una cosa muy linda que dice que en nuestra sociedad los estándares de belleza, ser gordo, ser petizo, ser así, ser asá, juegan en contra para generar esta atracción mutua con otra persona cuando lo importante pasa más que nada por lo visual. Pero en el sexo colectivo, hablamos hoy que potencia otros sentidos, no todo pasa por lo visual. Pero además hay otra cosa. Uno no es interesante por cómo es individualmente, sino por lo que le aporta al grupo.
Una buena.
Entonces, uno no tiene que ser...
papazote.
Interesante, lindo, cómico, entretenido, romántico. No, no tiene que tener todo lo que el otro busca en uno. Basta con que aporte algo positivo para el grupo para ser objeto de deseo de otro.
O sea que el sexo colectivo sería como una reivindicación de la identidad colectiva de un todes.
Exacto.
Bien.
Entonces, la gente fea en estos casos se vería...
Tiene que coger en el sexo colectivo la gente fea.
Es eso, o coger con capucha.
O la pones en grupo o te morí, Virgo. Digo, respirando.
Entonces, y para cerrar esta pequeña columna, algunas reflexiones.
Bien.
La idea del sexo colectivo, y lo voy a leer,
cito,
porque no hay mejor forma de decirlo, ¿no? Bueno, primero, y antes de esto, le digo que pasar del sexo binario colectivo requiere un cambio de chip muy importante. ¿Por qué? Porque contrariamente al sexo normativo, el colectivo no es ni calculado ni ajustado un intercambio entre dos partes al estilo. Cita. Si yo te hago una felación, después espero que me la devuelvas.
Toca coca.
Toca coca.
Tiene otros códigos. No tiene la posesión sobre el otro, no tiene la apropiación sobre la otra persona, ni la exclusividad a acceder al cuerpo del otro.
Eso depende, capaz que ahí va uno con una libretita anotando y dice, este me hizo esto, este me hizo esto, este me hizo esto.
Pa, y bueno.
Claro.
Calculadores hay en todos lados.
Vuelve modalidad aquí farsata, man, así, a buscar uno por uno. ¿Te acordás de mí?
Si te gustó el Durano, aguantá la pelusa.
Vivía en Montevideo, tipo.
La idea del sexo colectivo es mucho más que una fantasía sexual común. Es una poderosa arma que desmenuza la dominación y la propiedad privada. Sin sexo comunitario, no hay comunismo que valga.
Me gusta esa idea.
Podemos colectivizar todas las tierras, pero si no colectivizamos nuestras sexualidades, la miseria y el privilegio seguirán siendo moneda común.
Está ligado.
Y ahora los invito... acompañar esta... ya es como un símbolo de batalla y de lucha. Ajá. ¡Viva el comunismo económico y sexual!
¡Viva!
¡Muera el capitalismo y el patriarcado!
¡Muera!
No es el capitalismo.
¡Ay,
quiero decir algo.
El capitalismo no, que todavía estamos adaptando eso, pero
estamos trabajando en eso todavía.
Sí, sí.
Bien, qué buena propuesta. Creo que es muy bueno lo que plantea el sexo colectivo, que es una consigna política e ideológica también. Esto es producto de la ideología de género, ¿no?
Bueno, el material sobre el cual armamos esta columna se llama sexo colectivo. Sexo colectivo, de la miseria a la abundancia sexual. Y es un fanzine. De
esta gente.
Editorial LAS.
Bien.
¿Sí? Blogspot.com.ar. Después vamos a dejar el.
Hay una foto en el Instagram de la carátula, así que ahí van a tener los datos.
Subido.
Me parece muy interesante lo que propone. Creo que es muy rico. ¿No?
Ya estamos todos.
Facundo, apaga la luz.
No, hay un perro acá, Ulises. Y ahí no dijo nada de los animales, bueno, salvo el ejercicio.
Claro, yo no quiero dejar traumatizado a ningún animal de cuatro patas, por favor.
No, hay un perro.
Hola,
pipe. Rubia, te van a culiar. Yo que vos me voy.
Aprovechá, rubia.
Muchachito.
Vamos a finiquitar, así que vamos
yo
a cerrar.
Acabé.
¿Acabaste?
Paga la redundancia.
Bien, cerramos. Cada tanto está bueno el espacio.
Yo no acabé, pero quiero decir que me pareció muy interesante porque es otra forma de apropiarnos de los modos de producción.
Así que eso lo vamos a tener que dejar para el otro programa.
Porque bien. Apropiarse del cuerpo es apropiarse de un medio de producción.
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Claro que
y el sexo
sí.
colectivo es una forma de apropiarse del cuerpo, del cuerpo de cada uno.
Muy bien. Y será todo y nos vemos
el próximo episodio.
¿Estás
bien?
Próximo episodio es episodio especial de consumo problemático, ¿no?
Sí, el próximo episodio no vamos a estar acá, dos personas presentes no vamos a estar.
Porque
pero...
son capitalistas y hacen ventanita al mundo, ¿saben de viaje? Sí. Vamos a decirlo como en
tenemos a nuestros amigos Bercho Rupeñán y compañía.
Julia Alonso.
Que se nos van de.
Así que va a haber episodio Trinidad por ahora, episodio Trinidad problemática.
Va a ser el episodio del sexo colectivo. Van a espadear ahí donde graben.
Vamos a hacer un choqueteo de espada medio cósmico.
Veremos que sale. Pero ya están ahí. Así que, bueno.
Hola, sí, les habla Nicolás del Futuro. Al final, el episodio de Trinidad problemática nunca se llevó a cabo debido a que, tiempos, proyectos aparte y exámenes y estudio de por medio, los encargados de consumo no pudimos arreglarlo, así que bueno, suponemos que próximamente vamos a hacer un nuevo episodio. Seguimos con la transmisión.
No veo a nadie más capacitado en esta sala como el John para el sexo colectivo, quiero que lo sepan.
Igual vamos a tener segmento Ventanita al Mundo,
sí. Ventanita al Mundo. A ver, ¿dónde tenemos viaje? Adelantale a la audiencia para el programa de agosto.
No, por la duda que los reptilianos nos escuchen.
Gracias. Va a ser una sorpresa entonces.
Van a traer tichola igual.
Di algo, señor. ¿Cómo era que te llamabas vos? The Seal.
Sí, sí, sí,
lo Violeta The Seal.
Mi canto para despedir a André Mato. Gracias, sí.
Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer.
A la próxima.
Con tu amor sensual, cuánto me das. El sueño sea una verdad. Dame tu alma.
Próximamente en Spotify nuestra nueva lista de covers cantados de
Soy el concierto.
Saludos, Andrés. Nos vemos.
Nos vemos, Andrés. Iniciado.